hoy nos ponemos gafas de pasta y hablar de películas de Japón. Y amenazamos con un día que poner películas sobre Irán. Que Pendergast es el experto. ¿No? ¿O qué?
A mí se me han puesto los ojillos ya así un poco achinados. Se me cierran. No sé si porque hace mucho solo, ¿por qué?
Yo porque no había lobo, pero vamos. No,
claro, por porque nada. Estás comiendo, estás bebiendo. Es que es una vergüenza esto.
Por deja favor. Deja el ramen ya de una
deja
vez.
Deja el sushi, chico. Joder, estáis
deja
en la.
Deja la sushi, tranquila. Hombre.
Estáis en la 107 FM. Ya me he parado. Estáis en la 107 FM Iruña, 91 FM Iruñería. Eguski.eu para all the people around the world. Os metéis en la web, os hacéis Eguskides. Si no, colaboráis haciendo una donación. Y si no, os compráis camisetas del sol, que empieza ya aquí a hacer calorcete, ¿eh? Empiezan las chavalas a llevar poca ropa y los tíos ya con pantalón corto y camiseta manga corta.
Pero es que aquí cuando salen cuatro rayos y están los chavalicos de 16 años ahí en mangas de camiseta.
Yo no soy de 16 años, ¿eh? Y ayer estaba en pantalón corto. Pero bueno, me da igual. Ya mis bellas piernas, pues hay que lucirlas, que luego parecemos, vas por ahí y luego, bueno, si nos dejan salir, vas por la playa y deslumbras a la gente ahí en Donosti. Todos morenos y tú de repente, ¡ay, guau, qué es esto! Central Copeleche, ¡guau, qué blanco! Pues es lo que es, ¿no? Bueno, ¿qué tal estáis?
Muy bien, la semana muy bien, tranquilo, ha empezado bien, tranquilos, viendo cosas.
Bueno, y va a terminar mejor, porque va a terminar el estado de alarma.
A ver, sí. A ver.
No, nadie sabe lo que va a significar eso, no tiene ni idea nadie.
A ver qué ocurre de aquí al domingo, que pueden pasar muchas cosas, muchísimas cosas. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Twitter. Instagram, nuestro correo es salvaje@eguski.eu. Mañana la repetición de este programa es a las 8 de la mañana. Egunon, good morning, buenos días. Y desde las aplicaciones iVoox y iTunes os podéis descargar los podcasts. Os suscribís a la de iVoox, por ejemplo, le dais al botoncito suscriptor y si no, al corazoncete del programa y así estamos más cerca de vosotros y de vosotras. Quiero saludar al podcast de La Rasmia. Están todo el rato nombrándonos. Parecemos, ya les he dicho, que no se fíen de nuestro criterio. O sea, que es que...
Sobre todo el de Pendergast.
Y el mío. Yo les dije, no me pongan a mí. Me ponían a mí como ejemplo y les dije, no me pongan a mí como ejemplo, por favor, que yo estoy perturbado de la cabeza. Yo las cosas que veo son de esquizofrénicos y cosas así. Y luego también en su programa estuvieron hablando cosas de la vida, ¿no? Como nos suele pasar a nosotros, de depilarse y cosas así. Y dijeron, pues igual preguntamos en Grupo Salvaje a ver si utilizan. Y dije, no, aquí no preguntéis, que de pelo escaseamos.
Yo tengo una anécdota sobre depilarse.
Bueno, pues cuéntala, venga.
No tiene nada que ver con el cine, pero bueno. Mi hermano trabajaba en una tienda que se llamaba Alimentación Pilar y llevaban los pedidos a domicilio. Y una vez, pues llevaba la compra, timbra en el portero automático de la clienta y preguntan, ¿quién es? Y mi hermano contesta, depilar. Y le dicen, ¡que se depile tu madre!
¡Oh! Bueno, tío, es un chiste malo, ¿eh?
No, tal cual. Así ocurrió. Madre así fue las cosas y así lo hemos contado. Madre mía. Pues, no sé, parece que la persona que residía en ese domicilio no tenía muy claro a dónde había hecho el pedido de fruta. Pero bueno. Mi hermano era insultado muy a menudo y le pasaron cosas bastante más graves que esas. Bueno, un saludo para todos los repartidores que escuchan Grupo Salvaje.
Exactamente. Bueno, vamos a comenzar con nuestras secciones. Luego, como bien os hemos dicho, vamos a hablar sobre friquismo japonés. No, vamos a hablar. El otro día dijimos para hablar de películas asiáticas, pero dijimos, vamos a centrarnos en algún país, porque si no hay un abanico enorme. Entonces dijimos,
un espectro demasiado grande, sí.
Sí, entonces dijimos, venga, nos centramos en Japón. Venga, hoy otro día ya haremos de Corea, de China, por ejemplo, también. De Filipinas, también hay mogollón.
Sí, hay mogollón.
Hay mogollón, que ya lo sé, por eso.
Pero son muy frikis. Una producción infame, eran muy baratos. El dictador Marcos pues ponía a disposición de Occidente todos sus medios, incluso el ejército. Si tú querías un helicóptero, te lo prestaba. Y se hicieron miles de películas, la mayoría infumables, horrendísimas e insalvables.
Vale, pues vamos con nuestras secciones de normal. Venga, la usa de normal.
Las 1, 2, 3, 4...
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pues una que se fue al infierno.
Oh.
Audrey Hepburn.
Oh.
No me gustaba.
¿Era su cumpleaños?
Sí,
se fue al infierno con lo dulce que era.
Hubiese sido hoy su cumpleaños. Se fue a desayunar y se fue a Tiffany's y ya no volvió. Era hija, nacida en Bruselas, era hija de la baronesa Ella van Heemstrand, que era de la nobleza holandesa.
Oh, cierto aire aristocrático sí que tenía.
A mí me parecía muy almibiorica, no me gustó nunca. También muy flaquilla, demasiado flaca esta chavala, tío, siempre. Dicen que pasó tuvo que emigrar, justo en la Segunda Guerra Mundial, tuvo que emigrar de Bélgica a Francia y luego a no sé dónde, no me acuerdo, y que pasó bastante hambre en esa época. Pero bueno, luego...
Más motivos para después ponerse doblada, ¿no? Hombre, bocadillos de panceta.
Eso es, desayunando en Tiffany's, es normal. A ver, secundario de lujo. Richard Jenkins.
No le pongo...
A ver si sabéis quién es.
No, por el nombre no.
Ha salido infinidad de películas, está vivo todavía. Suele hacer siempre como de policía, ¿no? Igual.
Sí, ya sé quién es.
Uh-huh. La forma del agua sale en las últimas películas en La forma del agua, por ejemplo. Hermanos por pelotas, bueno, muchas
cosas. Suele ser el señor Calvoroto con...
Sí.
El jefe de policía rural, suele ser.
Suele ser, sí, eso es. Sí. Óscar Jaenada.
Bueno.
Me gusta este chaval.
A mí no me un poco perdido, ¿no? Últimamente, ¿o qué?
A mí no me disgusta.
¿Perdido? ¿Dónde le vi yo recientemente? Hace muy poco. No recuerdo. Hombre, yo creo que tocó la cima, por lo menos del cine comercial, ¿no? Cuando apareció en la película esta de Piratas del Caribe.
Sí, en Mareas
Misteriosas. La de Salazar, ¿no?
En Mareas Misteriosas.
En alguna de estas.
Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas es.
Pero yo le he visto otros papeles que me han gustado más. Por ejemplo, hizo de Camarón, que a mí es un personaje que ni me va ni me viene. Uh-huh. Pero él actuaba muy bien allí, lo hacía muy bien.
Yo no lo he visto, pero me han dicho que sí, que la verdad que hace muy buen papel él haciendo de Cameron.
Día.
No. Paul Gleason habría sido su cumpleaños. Otro también mítico.
Sí.
Secundario también de lujo. Últimamente he estado mirando y ya no hay casi secundarios. O los secundarios que hay en películas más actuales o son mayores y dices, mira qué buen secundario. Porque no hay buenos secundarios jóvenes, tío. ¿No?
Hombre, a ver si que los hay, pero no quedan en el recuerdo. No es el típico ese que dices, mira, aparece en todas las películas y en todas lo hace bien y en todas cumple y...
¿Sabes lo que pasa? Que ahora, como todos son niñitos curasanes, súper guapitos, súper mazaos y todo, todos son del mismo patrón. Antes había feos, había de todo, y muchos de ellos destacaban como secundarios, y entonces te quedabas con ellos, ¿sabes? Pues que
claro. No Paul Giamatti.
Paul Giamatti no es actor, pero bueno, vosotros sabéis.
Defenderé a Paul Giamatti siempre, que lo sepáis.
Ay, Dios mío. Me amargáis. A ver, más. Howard Da Silva, otro grandísimo secundario que a mí me encantaba, sobre todo en los años 40 y 50, en principios de los años 50, hacía muchísimos papeles en películas de cine negro, pero lo metieron dentro de la lista negra de Hollywood, que algún día tendríamos que hacer porque hubo una lista de 324 actores y actrices. Y directores y guionistas. Entonces algún día tendríamos que hacer un especial sobre la lista negra y decir, pues, actores, actrices y
sí, la caza de brujas. Eso es. Tenemos pendiente ese programa.
El macarcismo, exactamente. Y hasta aquí han sido los Happy Birthdays. Hoy no había muchas y ya está. ¡Vamos con las series!
Series en Grupo Salvaje.
Antes de pasar a las series, quiero felicitar, porque el otro día fue el cumpleaños, de nuestro vencedor de la porra de los Oscars. Que va de subidito. Va de subidito.
John
Guarín. Va de subidito ahora, ¿eh?
Oh. Cuidado. Sí. Está empezando a hacer demandas ya, ¿eh? Por Twitter pidiendo cosas del programa. Sí. Se ha crecido con el tema de
tenemos,
los Oscar.
Tenemos regalos que repartirle a él, a Miquel Coronado también, y a Juan José, pues le haremos llegar o algún día le daremos algún regalo por haber sido el segundo, por ejemplo. Pero como tengo yo bastantes regalos, voy a repartir. He dicho, quiero que usted me pase la lista y voy a repartir. Igual a cada persona le voy a dar una película.
Muy bien.
Porque por participar. Aquí no solo porque John Garín haya ganado, se va a llevar aquí todo el pastel.
Y menos John Garín.
Y menos él, por favor. Pero bueno, Sorionak, felicidades y que cumplas muchos más, John Garín.
Que cumpla muchos más. Eso bueno, pues os voy a contar que, bueno, precisamente hoy no es cumpleaños, pero hoy es May the 4th. Hoy es 4 de mayo, es el día de Star Wars, May the 4th.
Ah, es verdad.
Y bueno, pues se ha llenado internet de memes y demás, y va, sin más, pues comentar. Y que hoy ha salido precisamente la serie que os comenté que iba a salir, la de Bad Batch, la mala...
Ah, sí.
De dibujos, en Disney.
De dibujos.
De dibujos, sí. Bueno, animación.
Animación, vale.
Contaros, ha terminado Line of Duty, la mejor serie británica de los últimos años. Ha terminado, sí, con por las espaldas por todo lo alto, una muy buena última temporada. Y bueno, pues oye, han sabido irse y era momento de decirles adiós.
Con las espadas por todo lo alto, ¿eh? Como en las películas de Nacho Vidal, ojo.
Sí. Bueno, gracias a ITV me pude ver la serie de Alsasu, los 4 episodios que hay, que están en euskera y con subtítulos en castellano, y muy interesante, muy buena adaptación y muy buena serie.
Uh-huh. Vale. Bueno, la veremos. Vale. Bueno, ya tiene un tiempo. ¿Cuánto tendrá? ¿Un año tendrá o algo así? No,
menos.
Menos de un año. Está muy bien, ¿eh?
Comenté cuando salió, que sí, ya hace 3 meses o cosa así, entonces fue cuando la estrenaron.
Vale, pues estaremos...
Sí, yo me quedé con la copla, que lo dijo Cachán, y dije, bueno, pues la voy a ver. Han anunciado una serie que se va a llamar Sweet Tooth, aquí le llaman Glotón, pero bueno, en realidad Sweet Tooth es una persona que le gustan los dulces, ¿no? Como sí, el laminero, que se dice aquí en Navarra.
Sí, almibarista. la minero.
Bueno,
más...
pues el 4 de junio se va a estar en el Netflix y está basada en una serie de cómics. Eso es lo que me ha interesado bastante, de una versión de DC que se llama Vértigo. Vértigo siempre saca cómics un poco más arriesgados, un poco diferentes. En este caso,
señor Pendergast, Vértigo está clausurada.
Bueno, se acaba, jolín.
Se han cargado la línea Vértigo. DC, de hecho, está arruinada y está, vamos, con un pie en el abismo. Está muy mal.
No digas a Superman, tío, que si no...
Que se muera Superman.
El tema es que han apodado la serie, o el cómic en aquel caso, como Mad Max conoce a Bambi. Es decir, nos pone en un entorno post-apocalíptico.
Mad Max conoce a Bambi.
Sí, ahora te voy a explicar por qué. Porque resulta que el mundo se va al carete, la humanidad también se... La mayoría han muerto y han nacido criaturas que son híbridos entre humanos y animales. En estas criaturas, pues hay gente que tiene cuernos como los antílopes, tiene rabos o tienen diferentes, ¿no? Bueno, híbridos. Estas personas híbridas ahora son los únicos que al final consiguen sobrevivir. Y nos cuenta la historia de este chaval que desde pequeñito su padre lo ha tenido como apartado de la sociedad, ¿no? Ten cuidado que si sales del bosque te van a matar, porque tal, porque cual. Bueno, al final el padre pues fallece y se enfrenta pues con la realidad. La gente quiere conseguirlo porque al ser un híbrido pues los quieren estudiar, bueno, cosas de esas. El cómic es muy oscuro, me ha llamado la atención lo oscuro y lo sangriento, que es un poco bestia, y el tráiler que he visto de la serie me ha parecido un poco como demasiada luz y demasiado bonito.
Para ser de terror, dices.
Pero sí, bueno, no de terror, pero es bastante inquietante el cómic y muy chulo. Yo, de hecho, empecé a leerlo porque a mí estas cosas me gustan. Se sacaron únicamente 40 números del año 2009 al 2013 y bueno, yo los cómics me los estoy leyendo y la serie me la voy a ver. Vale. Más cerca se va a estrenar este viernes una serie de superhéroes que se llama Jupiter's Legacy.
Hombre, por fin una serie de superhéroes, y ahora, joder, estamos en una semana de sequía.
El legado de Júpiter, y está basada también en cómics, en los cómics de Mark Millar. Este señor es el que creó las sagas de Kingsman y las sagas de Kick-Ass, que bueno, ya veis que se hizo adaptación al cine y demás. En este caso nos cuenta la historia de unos superhéroes que ya son mayores, y entonces tienen que pasar a la siguiente generación, a sus hijos, tienen que pasar, la responsabilidad, ¿no? Y bueno, pues entonces ese choque generacional al que vamos a asistir y demás, bueno, pues no sé, a mí yo tengo poca fe, ¿eh? No me...
¡Oh! Si Pendergast tiene poca fe, imagínate los demás.
Es que lo de choque generacional, esto de que tengamos adolescentes superhéroes que están enfadaditos con sus padres porque, yo qué sé, cuando les dejan ir a salir el viernes a la noche o cosas de esas, pues No sé, chico, no sé por dónde va a ir, pero espero que...
¿Pero a usted eso le gusta, meter ahí jovenzuelos?
No sé. Mira, el propio Millar, el creador de los cómics, se vino arriba un día y dijo que la serie era una mezcla entre Los Vengadores, El Padrino 2 y 2001. Ni más ni menos.
Eso y aquí es... llega con Demor.
El pecador de la pradera. ¡Hostia, colega! ¡Madre mía! ¡Qué remix, por favor!
Remix. Bueno, he visto una serie que se llama El Inocente, que es esta serie española de la que todo el mundo está hablando ahora, que es la serie de Mario Casas, lamentablemente.
¡Oh!
Sí, sí, sí. La serie está basada en una novela de Harlan Coben y se nota porque el argumento de la serie de verdad es cojonudo. La serie es muy, muy buena a pesar de Mario Casas, porque además el resto de los intérpretes son bastante buenos. Tenemos a Aura Garrido, que la conocemos en El Misterio del Tiempo. Tenemos a Alexandra Jiménez, la que era novia de Super López, que es una chica que, mira, me gusta más en su vis cómica que de serie. Pero bueno, la chica lo hace bastante bien. Por supuesto, está José Coronado, que se come a todos. Con patatas fritas.
¿No salías anunciando un yogur? Pues se lo come a todos.
sale Juana Costa, que también lo hace muy bien. Me gusta mucho esta chica. Y os acordáis que últimamente os conté que sale la película de Inconveniente con Kitty Mamber, de las que salieron nominadas de los Goyas, de las últimas, posiblemente la que más me gustó. Sale un Gonzalo de Castro ya bastante mayor. Este señor era el que era el del bar en Siete Vidas. La serie se estrenó el 30 de abril, fueron 8 episodios y la hemos visto todos. La hemos visto todos, todo el mundo en Telegram la hemos visto porque es la serie que había que ver. Nos cuenta la historia de un tipo...
Todo el mundo en Telegram, o sea, los demás no.
No, los demás no. Yo solamente me relaciono con la gente de Telegram, que son los guays. Los de fuera, el mundo social a mí ya no...
Somos losers, ¿no? A los demás. Pues que sepa usted...
Somos los villanos.
Que sepa usted que yo también estoy ahí, ¿eh? Vigilándole. Solo me he metido para vigilarle.
Sí, ya lo sé, que estás ahí. Hablas poco, pero estás.
Sí, no, yo no...
Nos han visto la serie todos menos uno.
Me meto muy poco. Mira, yo no la he visto.
Bueno.
Y además, si sale Mario Casas, no la pienso ver.
A ver, que no, que de verdad, que la serie es bastante buena. Nos cuenta la historia de un chaval que tiene la típica pelea de chavalicos en la salida de una discoteca y coge, le empuja a un crío, y bueno, un crío, otro chaval, y se pega un golpe en la cabeza con unas piedras en el suelo y se muere.
No sé, claro, Mario Casas se muere, sería la hostia, entonces sí la veo.
No. Entonces, a partir de ese momento, pues a Mario Casas lo meten en la cárcel y entonces se convierte en malote, súper mazao, y demás.
No puedo. ¿Y cómo notan que es malote? Porque de cuando es bueno a cuando es malo, sigue sin vocalizar, ¿no? Sigue sin entendérsele lo que dice. Entonces no sabes cuando se pasa de malo a bueno, ¿no? Y de bueno a malo.
Es que tiene una cosa más, porque ya además del problema de vocalización que ya conocemos, además tiene un problema de unitono grave. O sea, es decir, este es Mario Casas. Y esta es la voz de Mario Casas durante toda la serie.
Hola, soy Mario Casas follando.
Casas
hola, soy Mario Casas follando. Hola, soy Mario Casas en el baño. Hola, soy Mario Casas contento. Hola, soy Mario Casas triste.
Eso de verdad es...
Entonces es el nuevo Steven Seagal.
No insulte usted a Steven Seagal, por favor.
Bueno, teóricamente está terminada. José Coronado, además, en una entrevista que dio, dijo que no están interesados en estirar la historia. Como ya sabéis, luego llega al mundo fandom y que sí, que su segunda temporada, que tal, que cual. Que no, dejarla estar. Es una serie que está muy bien, de verdad.
8 episodios.
Merece el argumento, es muy bueno. Y Mario Casas, pues no sale siempre, no sale todo el rato. Entonces, hay otros momentos que se disfruta bastante más.
Vale, venga.
Y vale. Más. Bueno, como tenemos muchas cosas...
Yo he visto la mierda de serie que recomendasteis aquí. Otro día.
¿La de sangre y hueso?
Sombra y huesos.
No es mala.
Por favor, tío. O sea, es infantil. Es infantil y luego encima hay muchas cosas que no me concuerdan.
Que sí, hombre.
Por supuesto que es infantil. Está dedicada a un público juvenil. Por eso hay que tenerlo en cuenta.
Por eso yo igual, como estoy muy maduro, he madurado mogollón.
Casi pasado.
En este confinamiento he madurado. Entonces,
estás oxidado ya, sí.
No puedo, pero ha habido, o sea, estuvo un momento de decir, no la veo. Pero dije, la voy a acabar para darles a estos dos en toda la boca, porque la recomendaron ustedes dos. Pero es que hay cosas que no puedo. No puedo.
Yendo al acabado,
y luego encima, los malos, haciendo jueguecitos con las manos para hacer magia, es para darle con la mano en toda la cara. Pero bueno.
Qué poca fe tengo en vosotros, de verdad.
Hombre, es que usted recomienda unas cosas. Le voy a recomendar yo una, para que me haga usted caso, ¿vale? Le voy a recomendar una que va a flipar. Espera, que me he perdido. Aquí estoy.
Os digo que el libro de Sombra y Hueso está genial.
Vale, la serie no. Small Axe.
Small Axe.
Pequeña hacha.
¿Cómo lo explico? Son 5 películas.
Ah, sí, habla muy bien de ella, ¿eh?
Es una serie, pero que está basada en 5 películas del director Steve McQueen. No el de las motos, sino el inglés de Londres.
Que sucede en Londres.
Y
todo,
nos narra,
¿no?,
5 episodios racistas en distintas épocas, desde los años 60 hasta los años 80, y no tiene ninguna relación ni nada, ¿no? Cada cual es su historia. Oye, me ha fascinado. Todas las historias, el único pero es que sale música jamaicana y yo no puedo. Salir los primeros episodios es sobre un barrio de Londres que hay un restaurante de unos jamaicanos y pone todo el rato reggae, rocksteady, ska, ¿no? Es que no sé diferenciar esos tres. Yo sé que es música jamaicana, que yo no la soporto, pero aun y todo, pedazo de serie. Las 5, ¿eh? O sea, ninguna, hay alguna que baja un pelín, pero las 5, chapó.
O sea, habla muy bien de ella. Lo que pasa es que me ha pillado un momento que ya yo más temas de racismo, pues...
No, pero que lo puede ver. Y encima hay abogados, que a usted le va a encantar. Hay uno de juicios...
Si hay abogados, posiblemente
el
sí
primero,
que... Sí que
en el primero de todos hay un abogado, o sea, hay un juicio y la verdad que es bastante... Está muy bien. O sea, no son tan tan duras como igual otras... Yo creo que no la han endulzado, ¿no? Pero que no le han puesto tanta dureza por para que sea más visible, ¿no? Y la verdad que está muy bien. Las cinco recomiendo. Small Axe.
Vale, perfecto.
¿Cachán? ¿Tienes alguna serie tú?
No recuerdo si he visto alguna esta semana. Este
no,
nada.
No recuerdo.
No, es cierto.
Vale, pues no tenemos...
Vamos con el cine japonés.
No tenemos la recomendación del oyente esta semana. No he conseguido a nadie que quiera escucharme. Que me conteste a mensajes. Así que vamos a hablar sobre películas japonesas.
Uh-huh. Mira, hoy decía la gente de Pendergast que hoy era qué día, el
May the Fourth.
El día de Star Wars. Uh-huh. Pues, ¿sabíais que George Lucas se basó para hacer Star Wars en una película japonesa?
Sí.
¿No? Sí. En la fortaleza escondida de Akira Kurosawa. Uh-huh. Mm. De Akira Kurosawa hay que hablar. Hay que hablar porque fue el que prácticamente abrió masivamente el mundo occidental a las películas japonesas, ¿no? Uh-huh. Siempre se ha dicho que ha sido el más occidental de los directores japoneses, lo cual no es cierto, yo creo, ¿no? Uno ve el lirismo con el que él rueda las imágenes, ve ese tempo, ¿no? Ese ritmo pausado que tienen las películas japonesas y están ahí. Y el amor por las tradiciones están ahí, no lo sé. Yo no lo veo tan occidental, pero sí que es cierto que fue aclamado en todos los festivales europeos y fue uno de los primeros directores japoneses que consiguió que masivamente sus películas se vieran en Occidente,
eso es.
Y hay que decir que tiene obras maestras a patadas.
Y que luego muchas de estas películas se han basado para hacer ellos, o sea, en Occidente películas.
Sí, copiadas, imitadas, ideas que se han cogido de ellas. Podéis buscar referencias donde queráis, internet está lleno de ellas.
Bueno, el malo, como dices tú bien, Star Wars, pues hay mogollón.
Ya hemos contado aquí alguna vez también pues los roces que hubo entre él y Sergio Leone, porque Leone se inspiró, vamos a decirlo así, libremente y sin pagar derechos de autor en Yojimbo, de Akira Kurosawa, pues para hacer su por un puñado de dólares, ¿no? Uh-huh. Y ejemplos ahí a patadas, a punta pala. La ristra de obras maestras de este señor es que no tienen fin. Yo, si tengo que elegir alguna favorita, diría Los Siete Samuráis. Película larguísima, en blanco y negro, pero que cada plano es prácticamente una pintura. Es prácticamente perfecto. Plásticamente es increíble. Es, además, dentro de ser cine japonés, es una película muy ligera, que se puede ver... A pesar de su duración también, ¿no? De 3 horas. Que se puede ver como un gran entretenimiento, ¿no? Pero un entretenimiento rodado con un gusto, con una estética impresionante, con todo calculado al milímetro. Kurosawa era tremendamente maniático a la hora de rodar, y luego comentaré alguna anécdota de este señor. De hecho, le conocían Tenno, el emperador, por el estilo dictatorial, ¿no? Que era, como otros directores, ¿no? Como podría ser Kubrick, obligaba a repetir una toma todas las veces que hiciera falta hasta que quedaba perfecto, ¿no? Según su manera de entender. Los Siete Samuráis nos cuenta esta historia de un poblado asediado por bandidos que deciden acudir en busca de unos guerreros que les protejan, ¿no? En este caso van a ser siete únicamente, no tienen dinero con el que pagarles y solo consiguen a siete. Siete samuráis sin señor, siete ronin, que deciden ayudarles por diferentes motivos, ¿no? En el estudio psicológico de estos personajes y en las escenas de acción y en su relación con los lugareños, a los que ellos desprecian, pero desprecian mucho, porque en el Japón feudal el sistema de castas estaba muy estratificado, muy compartimentado. Y bueno, prácticamente un samurái, un campesino para un samurái no dejaba de ser poco menos que ganado, ¿no? Tenían muy mala consideración para con ellos. Y todo esto está muy bien explicado en esta película, ¿no? Me encanta el papel de Toshiro Mifune, que hace de Kikuchillo, del más bruto de todos ellos, que realmente no es noble, sino que es un campesino que ha conseguido ser samurái, algo realmente raro, extraordinario, ¿no? Sí. En aquella época. Y lo demuestra, ¿no? Cada uno tiene su personalidad muy marcada, ¿no? Y muy diferenciada. Y las escenas de acciones que son magistrales, y especialmente esa batalla bajo la lluvia, que no me imagino lo extremadamente difícil que tuvo que ser rodarla. Y es, vamos, magistral, se queda corta esa palabra. Pero bueno, tiene mil películas. Tiene Yojimbo, Rasomón, Ran, Dersuzala, La fortaleza escondida, como hemos comentado. Tiene muchas adaptaciones de obras de Shakespeare. También tiene otras de clásicos de la literatura rusa, porque este señor Kurosawa bebía de muchas fuentes, también de muchas fuentes occidentales. Y era admirador de John Ford.
Sí, y por ejemplo, una película suya también muy famosa, la de Dersuzala, es soviética.
Sí.
Él es el director, pero la película es todo producida y todo por la Unión Soviética, ¿no?
Fijaos, si me lo permitís, os voy a comentar algunos detalles de lo maniático que era a la hora de rodar. En Rasomón, por ejemplo, tiñó el agua con tinta negra para conseguir un efecto de lluvia más intensa. Y usó todo el suministro de agua de la zona, de la comarca, para hacer una tormenta. Les dejó una sequía buena ese año, allá los lugareños. Y en Tronos de Sangre, en la escena final, no sé si recordáis una escena escalofriante donde Toshiro Mifune es bueno, le disparan cientos o miles de flechas. Yo no sé cuántas flechas le disparan allá contra en este balcón, en este altillo en el que está Toshiro Mifune. Pues esas flechas las lanzaron arqueros reales. Toshiro Mifune estaba en ese mismo sitio y a veces se utiliza trucos como mover la cámara para dejarla en cierto ángulo y que no se vea que la flecha está muy lejos del actor o lo que sea. Se juega un poco con la perspectiva. En este caso no, en este caso los arqueros disparaban las flechas a muy pocos centímetros de la cara de Toshiro Mifune, que iba corriendo como un loco por este balcón, espada, katana en mano, ¿no? Y le iban disparando las flechas. Bueno, en Ran hizo construir un castillo en las laderas del Monte Fuji solo para pegarle fuego luego en la escena final porque quería el máximo realismo.
Bueno, no digas la escena final porque ya estás jodiendo la película, pero bueno, no pasa nada.
Le encanta joder la cosa.
Un castillo arde, no pasa nada. También cambió una vez.
En Ran, peliculón, con un juego coral de colores, porque cada ejército o cada... tienen un color y con banderas y todo, y es brutal, ¿eh? Toda la coreografía que se ocurre en las batallas y todo, ¿eh? En esa película.
Bueno, Kurosawa fue pintor. Esto es una característica que vemos que se repite en muchísimos directores japoneses, que antes han practicado otras disciplinas artísticas, y muchos han sido pintores, entre ellos Kurosawa. Bueno, en otra escena, por ejemplo, hizo quitar el tejado de una casa porque pasaba un tren por delante de un paisaje y el tejado de la casa no le gustaba cómo quedaba. Nada, no llegaba al medio segundo, ¿no? Lo que se veía esa casa, pero no le gustaba el tejado, así que ordenó que lo quitaran Lo quitaron, rodaron esa escena y luego, claro, volvieron a tener que, tuvieron que volver a reconstruir el tejado de la casa. Uy, y bueno, pues tenía
tornillos, chico.
Tenía cosas como esas. Por ejemplo, el vestuario de los actores les obligaba a llevar la ropa durante varios días antes de rodar, porque decía que si no, que se notaba que era ropa nueva y que no quedaba igual.
Uh-huh. Sí, sí.
¿Eh? Y bueno, pues cosas de estas hacía 20.000. Y debía ser un tirano, pero como no hay otro. Eso sí, luego el resultado final, la verdad es que merecía la pena. Uh-huh. Y este es uno de los grandes directores, no solo de Japón, sino que yo creo de la historia del cine, ¿no? Sí. Siempre hay películas suyas en cualquier listado de las mejores obras cinematográficas de la historia del mundial. Siempre hay alguna película de Kurosawa.
Además, tiene muchas y muy buenas. O sea, me refiero, tú puedes tener una filmografía muy amplia, pero puedes tener altibajos, tal y cual. Pero es que tiene muchísimas de grandísimo nivel. Uh-huh. Venga, Pendergas.
Bueno, a mí me gusta más el tema de cuando dijimos de hablar de cine japonés, a mí me gusta más el terror japonés. Era en mi época anterior que yo veía películas de terror, porque ya sabéis que yo ahora mismo
la veías de noche, ¿no?
¿O la veía? Sí. No, ahora soy incapaz de ver películas de terror, pero hubo un momento en mi vida que sí que veía películas de terror. Y me gusta a mí este terror japonés, siempre me ha gustado. Y os voy a hablar, pues, quizás de la que más he hablado. Además, he hablado últimamente. No sé si conocéis una, Dark Water.
¿La película Dark Water?
Sí. Dark Water, sí. Está basado en un libro que es Onorogusai Misu no Soko Kara. Sí, que se llama, dice Las profundidades del agua oscura, y bueno, pues nos cuenta la historia de una madre con su hija que se divorcia la señora, y entonces pues va a un edificio, y en ese edificio pues empiezan a ocurrir cosas raras y demás. Y resulta que hace poco se estrenó estos documentales que se están poniendo ahora de moda, de contarnos pues hechos que han pasado y en plan documental. No sé si os acordáis de esta chica en el año 2013 que desapareció y apareció dentro de un tanque de agua de un hotel.
Sí, la contó aquí Miquel Navarro, sí. Desapareció en el ascensor, se ven las imágenes cómo entra dentro del ascensor y de repente desaparece. Y luego la encuentra, como bien dice Pendergas, la encuentran en el tejado del edificio dentro de un
tanque de agua,
depósito de agua, que suelen tener todos los edificios norteamericanos. Pues aparece ella ahí y el tanque no ha sido ni abierto, ni forzado, ni nada, ¿no?
Sí. Y bueno, pues de todo eso ahora han hecho pues el true crime, han hecho un documental y tal. Y entonces cuentan que ella le gustó mucho esta película y de hecho las actitudes que ella toma en las imágenes que tú, como bien dices, suceden en el ascensor son muy parecidas a las de la película.
Sí, algo sabía yo, pero no sabía que era de esta película. Me la voy a apuntar y la voy a ver de noche.
Y os voy a contar una cosa que es que se llama ecopraxia. La ecopraxia es una enfermedad que es cuando una persona imita la actitud, ¿no? De los demás.
O sea, pero eso es una enfermedad.
Sí, es una cosa rara, es una cosa muy rara.
¿Imitas la actitud, o sea, la de las demás personas?
Sí, sí, sí.
Falta persona.
La forma de comportarse.
O sea, si yo ahora mismo veo esa película, la veo de día en vez de noche, tengo ecopraxia de usted.
Es cuando imitas automáticamente las acciones de otra persona.
En si empiezas a hablar así, no entiendo de nada, estás haciendo ecopraxia de Mario Casas.
O si susurras. O sea, si hablas así también. Si susurras. Mario Casas.
Pero bueno, luego seguiré si eso hablando un poco más de miedo, pero mira, hemos traído, voy a hablaros de una cosa que se llama los doramas. No sé si lo conocéis. ¿Habéis oído hablar de ellos?
No sé.
Yo conozco los Doritos.
Sí, eso iba a decir. No, de los, no quería hacer la gracia y la ha soltado usted, pero bueno, da igual.
La ha soltado. Pues mira, para hablar de doramas he traído a la persona que más sabe, os lo aseguro, que más sabe ahora mismo de doramas del mundo mundial, que se llama Mari. Y su nombre es Duki Pink en Telegram.
Marido Lama, se llama Marido Lama.
Aquí. Mari, ¿estás aquí?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Mari, ¿cómo estamos?
Hola, pues bienvenida. Encantada.
Oye, cuéntanos, ¿qué es un dorama? Dinos.
A ver, dorama es el nombre de la pronunciación en japonés de la palabra drama, que son pues series japonesas. Lo que pasa es que eso era antes. Ahora, básicamente, para que todo el mundo lo entienda, son series asiáticas. Lo que pasa es que yo, que empecé con el japonés, pues sigo llamándolo doramas.
Vale, vale. Y ha habido como un resurgir ahora, ¿no?, de este tipo de series.
Sí, porque las plataformas han ayudado a que, bueno, pues la difusión sea aún mayor. Y es que muchas de ellas, entre ellas Netflix, se ha abastecido de un montón de este tipo de series. Y bueno, a los que éramos fans, pues nos ha dado media vida. Y a los que no, están empezando a conocer este tipo de series ahora.
Vale.
¿Y cuáles son las que más lo petan? ¿O qué características tienen para entrar dentro de esta categoría?
A ver, lo que pasa con los doramas es que esto, cuando empezó a salir estas series, eran muy tipo... O sea, eran las series más tipo telenovelas, ¿vale? Eran como las telenovelas de la época. Entonces, las primeras eran muy históricas, basadas en su historia y cosas así. ¿Qué pasa? Que ha ido evolucionando y ahora, en 2021, hay infinidad de temática y ya pues no tienen ese tinte telenovelesco. No todas, algunas aún siguen, pero muchas no. Y muchas pues se han sumado un poco a esta difusión que tienen ahora, pues le han cambiado cositas y se están haciendo pues para que entren mejor a, pues, al panorama occidental.
O sea, Cristal, por ejemplo, o Rubí, o Topacio, eran todos minerales todas estas series. Imagínatelas, Carlos Alberto, tú te quiero, no sé qué. En vez de así, en japonés, ¿no? Sería.
Digo no las, exactamente, digo las antiguas. Al ser otro país, siguen siendo telenovelas, pero al ser otro país y otra cultura, pues claro, evidentemente llevan pues su cultura implícita en el tipo de series que hacen. Y tienen una serie de tópicos y una serie de cosas que suelen cumplir muchas de ellas. Entonces, depende. Ahora ya no ves tanta telenovela. Ahora se están haciendo cositas muy interesantes.
Vale, vale.
De hecho, la última que estoy viendo... Bueno, yo veo varias a la vez, pero de las que se han estrenado ahora en emisión, una de las que estoy viendo es una especie de terror con zombies. Entonces... En Netflix tenéis Kingdom, por ejemplo, que está, se podría decir que es la que, bueno, ha tenido un presupuesto bestial, es producción de Netflix, y esa se nota una diferencia con otras muchas que se hacen. Pero como todo, hay mucha variedad, hay de mucha temática, y las hay mejores y peores.
Porque claro, lo que define el dorama es que es una serie que está producida en Japón, está hecha con dinero japonés, con actores japoneses y todo en Japón, ¿no?
A ver, no solo Japón.
No, hay coreanos.
O sea, ahora, por ejemplo, los más mediáticos, Corea está, pero bueno, a tope con los doramas.
Me acabo de meter ahora mismo en internet y he visto los 10 mejores doramas coreanos. Y he dicho, ¡ay, va la hostia!
Sí, claro, eso depende de qué página, pues te dirá uno u otro. Pero la serie, pues también hay mucha diferencia. No es lo mismo ver uno japonés que ver uno coreano, que ver uno chino, que ver uno tailandés. O sea, cambian totalmente. Porque dependiendo del país se hacen las cosas de una manera.
Meten muchas cosas de su cultura en las series.
Sí, meten cosas que si no has visto nunca uno, pues hombre, te puede chocar. Porque el idioma es una parte muy importante de la cultura de todo país. Entonces... ellos tienen un idioma en el que, bueno, pues por la acentuación y las cosas y la pronunciación de ciertas palabras, pues nos puede chocar mucho, ya que muchos, la mayoría, no vienen doblados. Entonces lo ves subtitulado. Entonces lo ves con ese idioma y, claro, pues la comida, la ropa, todo, pues es lo que se lleva allí, pues lo que allí está. Y de hecho, bueno, pues meterte en ese mundo es como una secta de la que no puedes salir.
Sí, sí, ya te veo en Telegram que vamos, que eres incondicional a tope.
Y bueno, defensora. Porque yo llevo muchos años viéndolos, entonces yo ya estoy dentro de la secta, pero a tope. Y a mí es un formato que me gusta mucho, veo otro tipo de series, pero la mayoría que veo es esa porque es lo que a mí me gusta, entonces...
Oye, pues yo un día en esta temporada, la que viene o cuando sea, yo cuando me ponga a ver unos cuantos más doramas, tenemos que hacer un especial doramas, ¿eh?
Pues cuando ¿os tú parece? Quieras.
Invitaremos a Mari y haremos un especial y doramas para hablar ahí de estas cosas. Pero
lo más importante, ¿cuándo se ven los doramas? ¿Se ven de día o se ven de noche?
Se ven, depende de la hora. Yo los veo casi 24 horas.
Todo Mari, se meten conmigo porque yo veo las pelis de miedo de día.
Ah, bueno, yo también. Ya he visto que Sombra y Hueso no es santo de devoción de algunos, y Mario Casas tampoco.
Tenemos nuestras taras, es lo que hay. Es sí, que... Sí.
Entonces comprendo que se metan con las personas que vemos pelis de terror de día, pero es muy normal porque si no, no dormimos. Yo estoy
Eso en tu es. Equipo. Muy bien, Mari, tú estás conmigo. Muy bien. Vale. Oye, pues ha sido un placer tenerte aquí en el programa, Mari. Un gusto. Muchísimas gracias por entrar y contarnos lo que es el tema de los doramas en este especial de Japón que estamos haciendo.
Pues a vosotros. Y cuando queráis, pues vuelvo.
Además, bueno, tú hablas en un podcast, ¿no?, de esto.
Sí, yo tengo un podcast que Cuéntalo. Se llama No Solo Doramas.
No Solo Doramas.
Y, pero sí, pero es un podcast de un formato más bien cortito, son entre 30 y 40 minutos. Y hablo, bueno, básicamente el dorama es como un poco el trampolín para lo que luego da pie a lo que voy a hablar. Entonces, como a mí me gusta mucho, pues yo traigo un dorama que me guste o una serie que haya visto. Y luego... Esos son los 5 primeros minutos, que te las recomiendo sin spoilers, porque bueno, yo soy un poco friki de que no quiero spoilers.
Sí, bueno,
entonces, aquí tenemos a
Cachán, que suelta la lengua.
Me da mucha rabia, entonces yo las recomiendo pues, y digo lo que a mí me ha parecido, pero por si alguien las quiere ver, pues ahí está. Y luego el grosso, o sea, del podcast es sobre cultura, sociedad y cosas pues que me da pie la serie. Entonces, uh-huh. Desde moneda a vestuario, uh-huh. a cosas sobre cultura, tanto de Japón como de Corea, como de, bueno, pues curiosidades.
Uh-huh. Muy interesante. Pues no solo dramas, que para los amigos de Grupo Salvaje que quieran escucharlo. Uh-huh. Y lo dicho, Mari, muchas gracias. Y
haremos nada, haremos
estaremos en contacto.
Eso es.
Haremos a vosotros, un besito.
Un beso, chao. Gracias.
Chao.
Bueno, pues, ¿Pendergas alguna más o se queda ahí y empiezo yo?
No, ya empezar a seguir vosotros
yo?
Ahora.
Venga, vale. Yo voy a ir con... dentro de del cine japonés hay mogollón de películas también de yakuzas y de crimen.
Ah, la yakuza, oh, vaya gentuza.
Ay, las yakuzas, que sacan ahí burbujicas en los yakuzas. Pues yo os voy a recomendar La Juventud de la Bestia, que es una película del año 63 de Seijun Suzuki, no el que inventó las motos. Y esta trata sobre dos bandas que de repente ocurre algo, un misterio extraño ocurre entre medio de estas dos bandas que se están enfrentando de entre ellas en los barrios bajos de Tokio. Muy buena película, la verdad que muy interesante. No os voy a contar más porque si no se desvela bastante el tema en esta película. Los actores, bien, y luego la trama, bastante buena. La Juventud de la Bestia, del año 63.
¿Qué película más antigua te recomendáis vosotros?
Bueno, pues... hombre, la edad de oro del cine japonés fue entre los años 50 y 70. Los 80. O sea, sí, que ahí tienes una etapa tremenda. Sí.
Y hay mogollón. O sea, puedes flipar todo el cine que hay en esa época. Igual te ves a otros países, igual que piensas, joder, pues yo qué sé, y no hay tantas, igual se desarrolla un poco más, pero es que en Japón, desde justo después de la Segunda Guerra Mundial, ahí se nota uh-huh. que también pues el dinerico americano tal y cual, pues empezaron a hacer muchas películas y se nota. Venga, Kachan.
Bueno, yo voy a hablar de otro director, que es Nagisa Oshima. Uh-huh. Y se hizo súper famoso, sobre todo por una película muy polémica en su momento, hablamos del año 1976, o sea que ha llovido un poquito desde entonces, que fue El Imperio de los Sentidos.
¡Oh, me la ha quitado usted!
¡Ah, sí!
¡No, habla! Que bueno, estoy... ¡No, dale, venga!
No, pues esto es una relación pasional, sobre todo sexual, muy llevada al extremo, y esta película se hizo súper famosa, sobre todo por cómo termina esta historia, ¿no? Uh-huh. Que en su tiempo fue polémica, ¿no? Lo siguiente, y a día de hoy yo creo que todavía
sigue impresiona. Siendo.
Uh-huh. La manera de tratar el sexo, claro, hay que ponerse también un poco en la mentalidad de los años 70, ¿no? De los años aquellos. La manera de tratar el sexo, unas escenas bastante explícitas y sobre todo ese, no tanto amor como pasión llevada tan al extremo, ¿no? Que llega a ser muy insano uh-huh. en cierto momento, pues chocaron mucho al público occidental, ¿no? Pero este director tiene otra película que igual también la tiene señor Loboy en su lista.
¿Cuál?
Otra película casi igual de famosa que fue Feliz Navidad, Mr. Lawrence.
No. Ah, pero esa es con David Bowie, ¿no? ¿Puede ser?
Sí.
No,
sí,
no
sí.
La he visto, pero no la tenía seleccionada esa.
Pues es de este mismo director, y aquí se nos presentaba un campo de concentración japonés donde...
Más que un campo de concentración, es un campo de prisioneros, ¿no? Yo creo.
Sí, de prisioneros. Uh-huh. Donde se ve esa relación entre un prisionero, un oficial
británico,
creo que es, sí, que es interpretado por David Bowie, uh-huh, y un oficial japonés, ¿no? Y cómo entiende cada uno el sentido del honor, de la lealtad, de la amistad.
La disciplina, la gloria, el valor, ¿no? El honor, sí, sí, todo eso.
Sí, y es una película, yo creo que reconciliadora, ¿no? En cierto punto.
Esta es del 83.
¿No? 86.
83. Se llevó
y muy chula también, Feliz Navidad, Mr. Lawrence.
Sí, y muy buen papel de David Bowie. Me flipó. Y Takeshi Kitano también sale en esta película. Uh-huh. Sí, sí, muy buena. Venga, Cacha, y Pendergast, dale.
Pues mira, yo voy a seguir con el terror japonés.
Venga.
Porque a mí me impactó bastante. Además, es que es un terror que me ha gustado mucho. Bueno, a mí el terror psicológico siempre me ha gustado. Ellos se basan en fantasmas, en poltergeist.
Sí.
Es un terror.
El terror japonés, perdona que te interrumpa un poco, Perdegas, es que tiene muchísima tradición cultural en Japón.
Sí.
Porque durante el periodo Edo y también el Meiji, que abarca finales del siglo XIX y principios del XX, se popularizó mucho los kaidan. Los kaidan son historias de fantasmas y era una tradición oral, el reunirse allí, pues lo típico, ¿no? La casa del pueblo, reunirse toda la familia alrededor del fuego y contarse historias de fantasmas, historias de kaidan. Y eso es lo que luego llevarían al cine, y se nota, de hecho, en el cine japonés prácticamente todos son fantasmas, ¿no? Mm. Modernizados, pero son siempre historias de fantasmas.
Sí, por ejemplo, la que os voy a contar, que es la de Ring o Ringu, en aquel entonces, como se llamaba la película del año 98, dirigida por Hideo Nakata.
Yo creo que la de Ring no, usted no la ve ni de día.
Ahora mismo no la veo. Ya te puedo asegurar que ahora mismo de Ring no la veo. Te lo puedo asegurar.
¿Pero en su momento la vio o no?
En su momento la vi, me gustó bastante. Esta historia, ¿no? De la gente que veía un vídeo y ese vídeo, la gente luego después moría. Es que daba un mal rollo que te cagas, ¿eh?
Sí, sobre todo la niña del pozo, ¿verdad?
La niña del pozo, ya te mueres. Que se luego salía, y la tele y todo. Bueno, por supuesto, los americanos...
El terror de Jongueras con esos pelos.
Ya te digo.
los americanos hicieron su remake en el año 2002. Que tampoco estuvo mal, la cosa es que no estuvo mal. Y los propios japoneses también han hecho versiones también de The Ring.
Ah.
Sí.
Los americanos, sí.
Ringu 2,
¿no? Sí,
Sadako, sí, sí. 3D, Sadako versus Kayako, porque luego mezclaban otros monstruitos como el de Grudge. Bueno. Uh-huh.
Los japoneses son muy de estirar el chicle, ¿eh?
Mm.
Hacen sagas interminables de todo, de mangas, de películas, de lo que haga
falta. Sí. Me dejo la última para el final.
Venga. Yo voy con Tora. Es una película norteamericana.
La he visto hasta yo.
La empezó,
sí, pero la parte de los japoneses está dirigida por japoneses, ¿no? Creo.
Eso es. La empezó a rodar Akira Kurosawa, pero por algún problema, no lo sé cuál, Richard Fleischer se encargó de la película, pero a los productores de la película, que eran Kinji Fukasuko y Toshio Masuda, ellos grabaron las partes japonesas, que son prácticamente casi todas, porque no se cuenta cómo es el prolegómeno al ataque a Pearl Harbor. Cuando ya empieza el ataque, de repente acaba la película y dices, ostras, me he quedado un poco ahí con las ganas de... ¡Ay! Un poco más, ¿no? Pero muy,
sí, tres horas de película no son suficientes, quiero más.
143 minutos, exactamente. Martin Balsan, Joseph Cotten, Jason Rowards y luego mogollón de actores japoneses de la época. Esta película es del año 70. Muy buena película y nos narra, pues eso, justo en diciembre del año 41, cómo va a empezar el ataque japonés a Pearl Harbor, a declarar la guerra a Estados Unidos, y se llevó el Oscar a los mejores efectos especiales de ese año, de 5 nominaciones.
Medios impresionantes, ahí había muchísimo dinero.
Sí, había mucha pasta, sí, sí.
Sí, y yo no tengo mucha idea de cómo fue realmente toda la previa al ataque de Pearl Harbor, pero por gente aficionada a la historia debe ser una de las mejores reconstrucciones en cine que se ha hecho de este ataque.
Sí,
O sea que debe ceñirse bastante bien a todo lo que pasó, uh-huh, qué personajes estaban a favor del ataque, cuáles en contra, las razones de cada uno. No sé, todo lo que se explica en la película debe ser bastante riguroso.
Yamamoto era el encargado, el general encargado de llevar todo eso en marcha, y tenía alrededor muchos generales que no querían o que querían atacar sin. Y Yamamoto, que era un hombre muy tranquilo y muy sosegado, decía: hay que hacer las cosas bien, tal y tal. Bueno, y la mítica frase de cuando bombardean Pearl Harbor, dicen: acabamos de despertar a un monstruo que estaba dormido, o algo. Creo que fue así la frase, ¿no?
Uh-huh.
Venga, sí. Cachán, que son las 7 menos 10. Venga.
7 menos 10 ya, madre
mía. Sí, 49. Venga.
Una película que se sale completamente del estilo de lo que estamos hablando es Fish Story. Y Fish Story son como pequeñas píldoras, pequeñas historias, a veces que parece que no tienen conexión entre sí. Por ejemplo, de pronto estamos en el año 2012 y hay un enorme meteorito que va a caer sobre la Tierra y aniquilar a toda la humanidad. Y luego saltamos al año 1975, donde un grupo punk está tocando su última canción porque no han tenido éxito y entonces deciden grabar su última canción y separarse. Luego saltamos al año 99, donde las profecías de Nostradamus dicen que se va a acabar el mundo. Bueno, una serie de cosas que en un principio te dejan un poco con el culo torcido, ¿no? Como diciendo, ¿qué me quieren contar aquí? No me estoy enterando de nada. Y es una película de esas que se deciden en el último momento. Uh-huh. Que en los 5 últimos minutos decides si te va a gustar, si te ha encantado o te parece un soberano mierdón. Y no voy a decir nada más, pero en los 5 últimos minutos es donde todas estas pequeñas historias sueltas, inconexas, es donde van a encajar. Es muy curioso, sobre todo, la parte de los punkis, porque son punkis japoneses.
Entonces,
son punkis muy educados, muy bien, no sé, muy, muy limpios. Ellos tienen esa actitud punky un poco de postal, ¿no? Como se podría decir, ¿no? No, son punkis japoneses, son unos punkis muy curiosos. Nada que ver con los británicos o con los alemanes. No tiene nada que ver con esa gente. Y bueno, ese es el episodio que me pareció más curioso. Fish Story.
Muy bien. Venga, uh-huh. Pendergas.
Bueno, pues yo te voy a pedir, Lobo, que pongas el audio que te he enviado.
Ay, vale. Ahora mismo te lo pongo. Venga. De todas formas parece que estoy yo con un órgano Casio de esos que teníamos en los 80 ahí tocando yo, ¿eh? Pero bueno.
Pues ese es el tono de la llamada de móvil de la película llamada Perdida del año 2003. Cuando alguien recibía ese tono, que no era un tono que tú tuvieras en el móvil, uh-huh. Pero cuando alguien recibía una llamada y recibía con ese tono,
la cascaba.
Moría, pero cascaba.
O sea, la cascamos hoy nosotros aquí, no.
Muerto grave.
En X días cascaba. Uh-huh. Y me hace mucha gracia cómo los japoneses son capaces de adaptar y adaptan sus miedos milenarios y sus fantasmas milenarios los adaptan a las nuevas tecnologías. Y como una llamada de móvil se convierte en el detonante de la fatalidad que te puede dar. Uh-huh. Se hizo súper común el de poderte descargar la melodía esa y ponértela en el móvil y bueno, pues era un poco con la coña y tal. A mí me gustó mucho.
¿Sabéis qué quiere decir mosi mosi? Que muchas veces cuando descuelgan los japoneses dicen mosi mosi.
¿Qué significa?
Antiguamente ellos pensaban que había espíritus malvados que les llamaban a la puerta y si abrían la puerta entraban y les devoraban, ¿no? Entonces, esos demonios había una palabra que no podían decir, que era mosi mosi. Entonces, cuando alguien llamaba a la puerta, ellos preguntan mosi mosi y si el otro no podía responderle lo mismo, entonces es que era un espíritu y no le abrían la puerta. Y eso lo han trasladado, bueno, esto es muy antiguo, ¿no? De siglos. Uh-huh. Y eso lo han trasladado al mundo moderno y ahora cuando descuelgan el teléfono dicen mosi mosi.
Ya me voy a prender gas ahora haciendo eso todo el rato.
Yo a partir de ahora.
Mosi mosi.
A partir de ahora,
ya lo veo en casa de día, okay, como días de estos nublados que dices, hostia, tengo que encender la luz. Pongo una peli y ahí todo el rato él solo en el sofá diciendo mosi mosi. Venga, yo voy con otra que son tres películas. La condición humana
La condición humana
de Masaki Kobayashi. Son tres películas basadas sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, pero no en el conflicto, sino que la primera, por ejemplo, a ver, la primera dura 208 minutos, ¿vale?
Oh.
Y es la corta. Eso es. Un japonés pacifista, pues que intenta librarse de ir al servicio militar, o sea, a luchar, y acepta el trabajo de supervisor de una mina en Manchuria. Entonces ahí se dedica, porque las condiciones son pésimas, porque son prisioneros los que están trabajando en esa mina, prisioneros chinos, pues y él intenta mejorar todo eso, ¿no? Pero claro, todos sus esfuerzos, los jefes del campo de concentración los desprecian, ¿no? Y un día, todo ese odio que tiene el tío, de repente estalla y se lía la mundial, ¿vale? Oh. Esa es la primera.
Pinta bien, a mí me ha ganado.
Sí, muy, muy buena película, ¿eh? O sea... Esta es en blanco y negro, es del año 59, ¿vale? Luego hay otra que es del año 60 y... No, son dos del año 59 y una del año 60 y algo. La segunda es del chaval este que lo fuerzan a meterse dentro del ejército japonés, lo envían a otra vez a Manchuria, pero ahí se encuentra con un compañero que es un japonés comunista, que le empieza a meter unas ideas sobre el comunismo a él. Y tras una breve visita, que va a visitar a su familia otra vez a Japón, a su mujer, pues lo meten dentro de una batalla, ¿no? Esta segunda película dura 181 minutos, ¿vale?
Joder,
y es la condición humana, 2, el camino a la eternidad. Y luego tenemos la tercera parte de la condición humana, que es del año 61, que esta ya es cuando ya son derrotados por los rusos y unos cuantos intentan sobrevivir una larga marcha que tienen que ir por territorio enemigo, tienen que ir hacia Japón, pues escapando de con todo penurias, ¿no? Muy buenas películas, 190 minutos también dura esta. Las tres buenísimas películas, muy recomendables, La condición humana. Venga, nos quedan 4 minutos. Venga, Kachan, una más, venga. Rápido.
Venga, pues
rápido, ¿eh?
No quiero que nos vayamos sin mencionar, aunque sea una de samuráis, hay cientos de películas de samuráis japonesas, uh-huh. Y una de las que más me gustó fue Zatoichi, del año 2003,
muy buena.
Dirigida e interpretada por Takeshi Kitano, y aquí hace el papel de un personaje muy clásico ya en el cine japonés, porque antes de esta película se habían rodado otras 26 películas sobre este personaje. Uh-huh. Este personaje es un samurái ciego, ¿eh? Un samurái que no ve, pero aún así tiene una habilidad increíble. Es muy western también, porque sí. Es el típico forastero que llega a un pueblo que está sometido pues por una serie de... por una banda de facinerosos, y él es el encargado de impartir justicia, ¿no? Al principio, pues todo el mundo le toma broma, porque como es ciego, pues este es una víctima fácil, este no representa ningún peligro, pero poco a poco va demostrando sus habilidades. Uh-huh. Y me gustó mucho, muy entretenido, muy divertido, una gran película de aventuras. Y me gustó también mucho la escena final, cuando todo el pueblo celebra, ¿no? Al final de la película hacen un baile con una musiquilla de percusión, y me recordó mucho a la aldea de Asterix y Obelix, ¿no? A cómo terminaban los cómics de Asterix y Obelix.
Eso es.
Muy guay esta película.
Venga, Pendergas, la última, corriendo, venga, rápido.
Dragon Ball. Yo no puedo nada más que hablar de Dragon Ball. De Akira Toriyama, magnífico cómic, sí. Magnífica serie. Disfruté muchísimo de crío.
Sí. Yo
animación japonesa.
Yo como última también recomiendo Akira, otra de las grandes que luego volvió, siempre la hemos recomendado aquí, ¿no? Pero que volvió, como que fue otra, o sea, empezó, ¿no? El cine de anime a triunfar en Europa.
Abrió la puerta a Occidente.
Eso es, Occidente
de los animes japoneses.
Con esa película.
Y no lo han podido superar, ¿eh? No lo han podido todavía superar en muchas cosas.
No, yo creo que no. Hay muy buenas, porque algún día podríamos hacer un especial sobre anime.
Creo que hicimos.
Ya hicimos, no me acuerdo ya.
Yo creo que hicimos. No.
Katsushiro Otomo es el director y grandísima película de la adaptación. Es una adaptación del cómic, ¿no? Del manga.
Sí, de su propio manga.
De su propio manga, exactamente. Bueno, hasta aquí ha durado Grupo Salvaje. Esperemos que os hayan gustado todas estas películas que os hemos dicho sobre cine japonés. Haremos otro especial más adelante o tocaremos otro país asiático que que hay muchas y muchas películas y muy buenas. Así que nos vamos a despedir porque he venido y venía con una canción en la cabeza y no la encuentro ahora y voy a improvisar y voy a poner otra. Antes de irnos, quiero recomendar una película que he visto que me ha fascinado, que son Los Mitchell contra las máquinas. Buenísima.
Muy chula.
Buenísima.
Animación, chulísima.
Buenísima. Ahora me he acordado y os la quiero recomendar antes de irnos. Nos vamos a ir con la banda sonora, con el principio de los hombres de Kelly. Los violentos de Kelly, perdón, los violentos de Kelly. Uh-huh. La banda sonora es de Mike Curb Congregation y el tema se llama Burning Bridges, puentes ardiendo. Cachán Pendergast, nos vemos la semana que viene.
Muy bien, venga,
nos vemos y nos oímos.
A los demás, vale. Haceros egusquides y sed felices. ¡Agur!
Adiós.